Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Muy buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches a toda nuestra gente allá en la esquinita en Trujillo Alto, a don Willy Torres, productor, director de esta audición de Hay que tener vergüenza desde otro punto de vista, a través de Radio Digital, cubriendo al mundo y, por ende, a Puerto Rico. Pues bueno, buenos días, este es el programa número 2. Se me olvidó decírmelo al señor coordinador de piso, pero no importa. Estamos creo que el 75, por ahí.
74.
Viste, yo estoy casi cerca. El número 74 de esta serie, que hemos estado con ustedes todos los lunes y que esperamos seguir estando con ustedes por muchos años más. Ahora bien, hay cosas, y hay cosas que a uno sencillamente lo obligan a cambiar los formatos, a cambiar los rundowns, y cuando uno va y prende el micrófono o prende las cámaras, sencillamente se ve uno en la obligación, por el compromiso que tiene con la audiencia, de cambiar ese formato, porque surgen en este país, surgen noticias que pretenden pasarnos por debajo de las narices, desviando la atención por parte de la prensa mercenaria de este país, desviando la atención de la audiencia hacia aquellos trivialidades que quien les paga necesita que ellos lo desvíen para mantener la verdad enterrada dentro o detrás de las noticias. Y hay una noticia que en Puerto Rico, pues bueno, cuando se registró, a mi María ocasionó en titulares, primeras planas, algo que nosotros desde nuestra tribuna, desde nuestra atalaya, hemos estado orientando desde hace muchos años, y los ambientalistas los han estado haciendo en la calle, en las playas, donde los ven y los escuchan. Donde se supone que los vean y los escuchen, pero que en realidad los gobiernos de Puerto Rico, de todos los partidos políticos, todos los sector político del país y de los gobiernos de la colonia y del imperio miran para otro lado. ¿Cuántos años hace? Oiga, yo tengo que, como dice saber, como se dice Paisa de Pantoja, tengo que confesarme, yo tengo 79 años. Yo nací en Vega Alta, a la orilla de la playa prácticamente, cuando en aquella época las casas de la playa estaban prácticamente en la orilla, y mi tío Hito tenía una allí. Es más, que los marullos cuando soplaban llegaban a los escalones, pero eran casas de madera levantadas en pilote. Eso era una época en que lo que hoy es el balneario era una comunidad completa de residentes que vivían allí. Oye, al extremo de que había un esposo de una pariente mía que había logrado él por su cuenta hacer un canal de la orilla de la Pocetita que da para Breña, para la parte de Breña, y había logrado meter una lancha de más de 100 pies de largo que él tenía, que le entraba casi hasta la casita que yo tenía. Él hizo una laguna allí por su cuenta. Y allí no había recursos naturales, allí no había nadie. Allí todo el mundo cuidaba la playa, estaba limpiecita con todo y la gente que vivían allí. Y que obviamente los servicios sanitarios eran letrinas porque no había alcantarillado ni lo iba a ver. Ahora bien, hemos visto desde entonces que todos los años para esta época llegaba el sargazo. Y había unos sitiositos que ya nosotros habíamos descubierto de cómo llegar por la arena donde no nacía el sargazo, por alguna razón. Y nosotros entramos a la playa donde no había sargazo. Pero toda la orilla de la playa, desde la piedra de donde estaba la, donde una vez durante la guerra estuvo la base, arriba en Breña, completo por todo el borde de la playa de Vega Alta, hasta la desembocadura del río Cibuco, en el límite con Vega Baja, que de ahí también el sargazo seguía para la playa de Puerto Nuevo. Sino toda la vida. Y que un técnico diga que él vino a descubrir esto cuando llegó a la universidad, pues obviamente no vivía en la playa. Ni había ido a la playa, ni la dejaban salir. Lo importante es que Rafael Díaz Torres hace un excelente artículo. Hace una serie, son dos. Y este que yo quiero compartir con ustedes hoy fue el primero de una serie de dos en torno al rumbo del manejo del sargazo en Puerto Rico. Nosotros hemos dicho en múltiples ocasiones, porque leemos, porque estamos informados, porque buscamos información, vemos un sargazo, queremos saber qué es el sargazo, qué se hace con eso, qué hacen en otros países con eso. Y Japón es uno de los grandes productores en el mundo de productos desarrollados a base de algas marinas, siéndolo. Y ustedes hace años están utilizándola sin saberlo por la cantidad de cosméticos de mujer que se hacen a base de algas. Se lo han encomido por cantidades industriales en una serie de productos que son derivados de las algas marinas por los japoneses. Pero ante la falta de una política del gobierno de Puerto Rico para manejar este asunto, por ejemplo, en el caso de este artículo, Rafa nos trae lo que dos comunidades en Humacao enfrentan al problema de varias formas distintas. Y es que la calle Alfonso XII de la comunidad Punta Santiago, Bermuda Vázquez, de 62 años, señala hacia la playa alfombrada de algas marinas color marrón, conocida como sargazo. Y a pesar de que era un día libre en pleno verano para conmemorar la llamada emancipación de la esclavitud en los Estados Unidos, que era la primera vez en la historia, por cierto, ese 19 que se celebra ese día en los Estados Unidos, a pesar de que aquí en Puerto Rico yo recuerdo haber celebrado el día de asueto de la liberación de la esclavitud, y cuanto bambalán idiota en Puerto Rico decía que Lincoln lo había liberado, y eso, esa celebración que se hacía en Puerto Rico era la liberación de los esclavos de Puerto Rico, no la de los Estados Unidos. Ahora, por primera vez, se celebra un día, y el mismo día en que José Biden, 46º presidente estadounidense, declaró el día, este pelafután de aquí lo declaró igualmente rápido. No el año que viene, sino este mismo viernes. Pues bueno, ese día, doña Bermuda dice que lo que pasa es que uno tiene miedo a contaminarse en esa agua porque el sargazo apesta. ¿Por qué? Porque nadie le enseñó que eso no contamina. O sea, que a los 62 años doña Bermuda Vázquez esté diciendo que tiene miedo porque se va y se contagia, ¿con qué? Pues si esos son... ¿Usted se contagia cuando camina en la grama de su casa? ¿Usted se contagia cuando usted va al campo y ve los helechos y los toca y le echa flores? No, ¿por qué? Porque no, porque esos son elementos de la naturaleza que tienen una razón de ser. ¿Okay? Y a pesar de esto, esta señora a los 62 años dice que tiene miedo meterse a la playa cuando hay sargazo. Si así fuera, yo no tendría 79 años, porque toda la vida en la playa Cerro Gordo nos bañábamos en la playa con sargazo o sin sargazo. Sencillamente dice ella que con este sargazo hay que adaptarse. A 16 kilómetros de Punta Santiago, vecinos del complejo Palma del Mar también lidian con el problema de la acumulación del sargazo. El olor a podrido ha provocado, que produce su descomposición al no hacer algo con él. Pues el olor ha provocado que su descomposición moleste a la gente moderna, que no saben lo que están dejando perder ahí. En el aire libre hay un restaurante, Chinchón Pizza Bar. Una pareja almorzaba ese día, fue por allí, los muchachos del Centro de Periodismo Investigativo. Pero bueno, dice él, ya aquí nos hemos acostumbrado a esa peste. Nosotros toda la vida estuvimos acostumbrados a esa alegada peste, ¿no? En un intento de manejar el aumento significativo de esta alga marina, la administración del complejo Palmas del Mar decidió construir un muro en el agua y compró dos embarcaciones de extracción de sargazo. ¿Para hacer qué con el sargazo? Echarlo a un zafacón. Mientras en la comunidad Punta Santiago, personal del municipio de Humacao o del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no han ido nunca a recoger el sargazo, según informan los vecinos. En la comunidad se había dicho en eso y de otros problemas, como lo es la falta de iluminación por las noches. Esto al Departamento de Recursos Naturales, que no le importa un maldito demonio, al secretario no le importa un maldito demonio lo que pasa con los recursos naturales de este país. Él vive su vida en San Juan y se cree que San Juan es Puerto Rico. Y a esta altura, ya en Puerto Rico debía haber un movimiento para sacar como bolsa a ese animal de ahí, como se hizo con Adolf en la universidad. Pero ese problema, sargazo, se repite en todos los municipios costeros de Puerto Rico. Oye, y de momento ellos alegan que hace 10 años descubrieron que esto empezó a crecer. Es increíble que sean tan ignorantes y tan desconocedores. Señores, a 10 años, dicen ellos, de que comenzara este documental aumento de sargazo en Puerto Rico, el país no tiene un plan a nivel local, ni existe a nivel federal. ¿Qué no lo han hecho aquí? Ah, porque el gringo no ha dicho que esto es un problema. Porque están esperando estos zamacucos y pelafustanes que un gringo diga, ah, eso es un problema. Ah, pues toma, aquí hay 10 millones de pesos para que limpien las playas. Para lidiar con las arribazones de sargazo y establecer estrategias para maximizar los posibles beneficios y usos de sus derivados. Aunque en 2015 y el 18 fueron los años pico de actividad del alga, la proyección para el 2021 no es tan alentadora, ¿no? En mayo de este año, la acumulación del sargazo en el Atlántico Centro Occidental y el Caribe rebasó la marca de todos los años anteriores de este mes, de acuerdo a un informe de la Universidad del Sur de la Florida. Y esto nadie se ha sentado a preguntarse por qué. Acumulación del sargazo en la costa este del país. ¿Y por qué esta altera de manera negativa la actividad económica cuando hubiera de estar mejorando esa actividad económica si estuvieran dándole un uso correcto y adecuado? A los señores productores de esta obra natural que es el alga llamada sargazo. Aquí en la Palguera, ¿verdad? Yo todavía recuerdo la lucha del entonces alcalde Turín Irizarri por mantener playitas rosadas limpias de sargazo, por mantener los callos, Enrique, Caracoles y todos los callos de la Palguera limpios de ese sargazo. Y en el caso de Laja, se usó y se repartió a muchos agricultores para usarlos como abono. ¿Qué pasó una vez ya yo salió hacia la finca? Nunca me enteré de los resultados. Pero la muerte de peces coincide con la disminución significativa de los niveles de oxígeno del agua tras la acumulación del sargazo entre mayo y junio, según resultados preliminares de un estudio encabezado por William Hernández, científico adscrito al Centro de Investigaciones y Desarrollo del Recinto de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico, del CAM. Cuando esto se compara con el mes de abril del 2021, cuando no había sargazo acumulado, la vida marina pegada a la estructura de los muelles ya no está presente. Explica el investigador, cuyo estudio se centra en el potencial impacto de la acumulación del sargazo en las zonas costeras. Pero alguien se ha sentado a contestar la pregunta, ¿y por qué? Hernández explica que en algunas áreas se observó que el oxígeno disuelto estuvo por debajo de los 3 miligramos por litro. Por debajo de 1 miligramo por litro es considerado detrimental para la vida marina. Esos niveles son alarmantes y pueden impactar a organismos como los peces, según la Agencia de Protección Ambiental. En áreas internas en la Marina de Palma del Mar hubo resultados muy cerca de esos niveles, pero no a esos niveles. El sargazo en alta mar provee beneficios como alimento y refugio para peces y otras especies de invertebrados marinos. Sin embargo, durante la pasada década, las grandes cantidades que se acumulan en las costas del Caribe, aparte de la costa occidental, representan un peligro para la calidad de agua. Y entonces le quieren echar la culpa al sargazo, que es un balance natural en el proceso de desarrollo de la naturaleza. Y no quieren mencionarlo, el hecho de que estén haciendo un muro dentro del mar, afectando el medio ambiente, la calidad de la vida dentro del propio océano, para protegerse de una cosa que es un acto de Dios, un acto natural. La descomposición del sargazo provoca la emisión de sulfuro de hidrógeno y amoníaco. Oye, que podría ser utilizado en el desarrollo industrial si se sacara de ahí cuando llega. Pero no, como no hay nadie, pero dicen ellos, señores, dicen ellos que no hay nada. El Departamento de Recursos Naturales, y de esto vamos a hablar ya mismo, colo del 2015 en el cual las personas, organizaciones o comunidades deben comunicarse con alguna de las oficinas regionales de la agencia. ¿Para qué? Para que le notifiquen sobre la presencia del alga en el área. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Qué han hecho? Nada, porque no tienen un protocolo de qué hacer con esa alga que es tan importante en la cadena alimenticia de todo el planeta. Y nadie se ha sentado a averiguar en esta parte del hemisferio. El mismo gobierno federal imperial de los Estados Unidos no ha desarrollado políticas para enfrentar el impacto de esta especie marina en los territorios del Caribe. La Agencia Nacional Oceanográfica y Atmosférica, NOAA, considera el sargazo como un hábitat esencial. Por lo tanto, su manejo y manipulación están limitados por reglamentaciones federales que no se actualizan según las nuevas realidades del clima observado desde el 2011. No quieren aceptar que el planeta está caliente, van a aceptar esto. Pero, ¿cuándo deja de ser un hábitat esencial para convertirse en un impacto a los ecosistemas costeros? Dice Hernández, yo le puedo decir, y no soy científico, cuando no se usa ni se ayuda a mantener el balance, cuando la naturaleza nos está enviando un mensaje y que nadie lo entiende. Según el oficial de manejo de reservas naturales del Corredor Ecológico del Noroeste, Ricardo Colón, las agencias federales tienen un rezago como de 10 o 15 años en lo que a literatura se actualiza. En los mismos científicos de la NOAA comienzan a ponerse al día. Ahora ni siquiera saben la hora que es. La agencia tiene una rigidez institucional y no es compatible con la velocidad de los cambios ambientales que se supone que estén atendiendo. Pero hay algo más interesante aún. Hay mucho más que hablar de hacia dónde se dirige esta realidad del pueblo de Puerto Rico con el sargazo. ¿Ah? Que parecerá que es trivial. Pero, ¿qué pasa si no se utiliza ese sargazo para lo que papá Dios quiere? ¿Ah? Para lo que la naturaleza le está diciendo a los seres del Caribe, a puertorriqueños, que aquí hay algo para que ustedes resuelvan, ¿eh? Y que provoque un desbalance ecológico y se mueran los peces y afecte la cadena alimenticia, ¿eh? En un momento en que más expuesto está el pueblo de Puerto Rico a que pudiera haber algo que no pudieran traer las importaciones de los Estados Unidos a Puerto Rico y Puerto Rico se quedara sin comer. ¿Y qué harían los puertorriqueños irse? ¿Y qué harían los estadounidenses? Mudarse a Puerto Rico y quedarse con la isla porque se deshabitó de un Puerto Rico sin puertorriqueños, como quiere la gente de Rosellito Roca. Ustedes se están dando cuenta cuál es la cadena, ¿eh? A dónde nos conducen las cosas y cuál es el mensaje que nos está enviando la naturaleza. Sencillamente, el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos es otro cómplice en todo este proceso. Esta agencia federal que autoriza los famosos proyectos de infraestructura en aguas jurisdiccionales estadounidenses ha admitido por los pasados 2 años que no tiene ningún proyecto dirigido a atender el problema del sargazo en el Caribe. Esa es la realidad. Pero Puerto Rico, por su realidad colonial, que no quiere admitirlo ni el Partido Popular ni nadie, Puerto Rico ha estado ausente de costumbres regionales en las que se discutan acuerdos para el manejo del sargazo, que ha estado ahí toda la vida. Esta falta de estrategias en Puerto Rico quedó nuevamente documentada en un informe que se publicó en junio, creo que fue, por el Programa para el Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas, que solo se menciona el protocolo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que se publicó en 2015 como referencia para manejar la acumulación excesiva en la isla. Señores, las altas acumulaciones del sargazo que causan el llamado mal olor y que le atribuyen la desesperación de la vida marina cuyo hábitat está cerca de las costas, el DRN, el Departamento de Recursos Naturales, se lava las manos, le importa un maldito demonio, como le importa un maldito demonio que escalden y construyan en las orinas, en las orillas y en las zonas marítimo terrestres, y le dan permiso a todos estos bambalanes para que lo hagan. El alegado olor nauseabundo invade las costas de Palmas del Mar y los ricos millonarios que viven allí, ¡ay, les molesta que huela a mariscos! ¿Ah? Porque el sargazo se acumula en los canales de su marina y afecta las hélices de sus lanchas. ¿Ah? Además, un muro hecho de gaviones de piedra en uno de los canales inhibe per se el movimiento de las algas. Yo me tengo que ir a una pausa. La retomo precisamente aquí, en este lugar, en donde hablamos de este muro, que fue una iniciativa local y propuesta y financiada con fondos privados y no gubernamentales, por falta precisamente de una política tanto gubernamental en la colonia como en... No vamos a la pausa.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director. Estamos de regreso acá en Rincón, en Laja, Puerto Rico. Y decíamos la falta de protocolos, la falta de interés por parte tanto del gobierno de Puerto Rico como del gobierno federal es la que ha llevado al desperdicio y al desbalance de esta condición estrictamente normal de la naturaleza, llenando los espacios de los vacíos, de aquellos vacíos que la naturaleza no tolera. Y entonces, aquí lo que hace es que les molesta y la solución que dan todos estos intereses económicos es aquello que los molesta para sus beneficios y sus comodidades. Sencillamente lo que hacen es que lo quitan, lo destruyen, cierran, tapan, quebran para acciones. Y entonces en esos procesos destruyen la naturaleza, cambian el curso de los ríos, y cuando la naturaleza decide recuperar lo que es de ellos, entonces se quejan de que hay derrumbe, vienen las lágrimas, vienen la situación y las quejas, los dolores, y encima de eso el requerir de las autoridades gubernamentales que resolucionen problemas que fueron creados precisamente por las actitudes de la gente en torno a la solución de los problemas que nos guían nuestras vidas en nuestro entorno. Lamentablemente, esa es una realidad. Y miren el ejemplo, miren el ejemplo. Es el que yo quiero traerles a ustedes en estos momentos. Puerto Rico tiene el famoso decreto 22. Y le dan una extensión contributiva a un pelafután que llega a Puerto Rico con una mano adelante y una atrás para para tener una extensión contributiva de 0 a 4% contribuciones. ¿Sí? supuesta y alegadamente con el propósito de crear grandes empresas. Este señor, en particular, de una compañía que descubrimos, Rafi, descubre la presencia desde el 2020 de una fábrica en Catania que emplea a 26 personas. Sí, en efecto. Quería aprovechar, hacer un paréntesis, porque tengo un compromiso con nuestra audiencia de darle un saludo a alguien que nos viene siguiendo desde hace muchos años. Pues estuvimos hoy en una charla la más interesante, me refiero a Félix Estrella, de los estrellas buenos del área de Río Grande. Pues eso son, porque hay unos estrellas en el área acá de Mayagüez y San Germán que no son tan buena gente, pero bueno. Pero Félix es un gran amigo. Él, señora Omaira, han sido seguidores nuestros desde la época en que estábamos en el Canal 30 y en una cadena de radio de San Juan, que no quiero recordar ni su nombre. Pero bueno, de todas maneras, quiero enviarles un saludo cariñoso, afectivo, sobre todo con mucho cariño y con gran devoción y sobre todo con mucho agradecimiento de su amistad y de su detalle que están ahí, porque si algo en algo descansa nuestra fuerza es precisamente en la gente como Félix Estrella, como Mayra y como todos ustedes que están ahí religiosamente, a pesar de nuestra ronquera y a pesar de nuestro desespero. Pero bueno, volvemos al punto. Hay en Puerto Rico, señores, desde el 2020, un pelafustán que llega y alega que puede que está resolver el problema del sargazo. ¿Y qué hace? En una fábrica con 26 empleados. ¿Cuántos de ellos son puertorriqueños? No sé. No tengo la menor idea. ¿Cuántos de ellos son extranjeros? No sé. No tengo la menor idea. No sé porque no lo dice el artículo del Centro Periodismo Investigativo. Pero lo que sí dice el artículo es algo que es altamente preocupante. Esta compañía de Cataño está desarrollando una serie de productos a base de sargazo. ¿Sí? Ah, pues se resolvió el problema de Humacao. No, el sargazo que están trayendo es de México. Y con él están haciendo estudios de biocombustible, bioplásticos, que son biodegradables. Y aquí nadie, ni el Departamento de Desarrollo Económico, el exiliado cubano malagradecido, ni siquiera esa gente le ha solicitado a los que vinieron que usaban y experimentaron con el sargazo de Puerto Rico. Y entonces, con todo el sargazo que tenemos en Puerto Rico y cuyos estudios demuestran que el sargazo que pasa a lo largo de Puerto Rico y va al resto del Caribe termina, ¿dónde? En la provincia de Yucatán, en México. ¿Por qué no recogerlo en Puerto Rico, que es la primera parada? ¿Por qué no exigirle a ese señor que si venía aquí a obtener un beneficio de exención contributiva, a desarrollar una industria, una empresa, lo hiciera con sargazo de Puerto Rico? Ya, ¿ven ustedes la mentalidad de estos desgraciados en el gobierno colonial de este país? ¿Entienden ustedes la realidad de lo que vive este país nuestro? Que nadie en el gobierno tiene ni siquiera la mente puesta en la posible solución de nuestros problemas, sino la de cada uno de ellos. Porque te garantizo que todos aquellos que pudieron haber sido parte del proceso de otorgación del decreto 22 a este pelafután, tienen su comisioncita cogida en una cajita de zapatos por debajo de la mesa. Y a mí no me vengan a decir que estoy levantando calumnia, pero toda la evidencia nos conduce a pensar, lamentablemente, eso es una realidad que no nos podemos escapar. Pero, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? Bueno, yo entiendo y creo que si se le va a dar un decreto a un ciudadano gringo o de donde venga, porque por ley tiene que ser extranjero, al de aquí, nananina, olvídese que para eso no hay nada, se le exija que la materia prima que se haga, que se utilice, sea puertorriqueña. Que el 100% del personal, o el 99% al menos, sean técnicos y sean trabajadores puertorriqueños. Pequeños detalles. El que se rindan unos informes que nadie les está auditando. El que den, el que hagan unas planillas de Incontact, que paguen sus contribuciones, o aquí, o al menos al imperio. No, nada de eso sucede en el Puerto Rico de hoy, porque lo que administraciones de Puerto Rico han querido y demostrado querer es que baje por debajo de la mesa en una cajita de zapatos. Y cada uno de ellos debiera, de como se hace en cualquiera república del mundo, de las 190 y tantos repúblicas que existen, que rindan un informe del capital auditado antes de llegar a trabajar con el gobierno y cuando salgan. Y si las cantidades de diferencia entre lo que tenían cuando llegaron a lo que tienen cuando se van es demasiado alta, tienen que rendir una explicación, y si no, terminar preso. Porque esa impunidad en la que se vive en Puerto Rico por cualquiera de estos pelafustanes que saben que pueden violar las leyes, robar lo que haya que robar, hacer lo que haya que hacer, lo hacen muy felizmente porque saben que nada les va a pasar. Porque tienen la certeza de que no hay auditoría ni en la colonia ni en el gobierno federal. Nadie está auditando a estos señores. Nadie. Y esa es la realidad que vive el pueblo de Puerto Rico. Soluciones que hacen con fondos privados. Ni el gobierno central ni el cuerpo de ingenieros tuvieron implicado ni siquiera en la otorgación de permiso, porque obviamente si hubieran solicitado un permiso lo hubieran negado. Y esto fue la información que pudo el Centro de Periodismo Investigativo encontrar al hablar de forma confidencial con los propietarios de la asociación o miembro de la Asociación de Propietarios de Palma del Mar. Lamentablemente, ante la creencia de ayuda, sea del gobierno, sea del municipio, sea de la Asociación de Propietarios de Muelles de Palma del Mar y la comunidad, se han tenido que unir para hacer este trabajo y costearlo. Se está dirigiendo más de $75,000 al año para recoger todo el sargazo que entra a la marina. Se recoge con estas máquinas para después buscar depositarlo tanto en el vertedero como en áreas que no que se los permiten, donde lo recolectan para hacer cosas, pero también hay que costear ese transporte, porque nadie lo lleva gratis, ¿no? Esa es una realidad que nadie quiere ver. Un portavoz se expresó y nos dijo que aunque el personal del Departamento de Recursos Naturales conoce de los esfuerzos en el caso de Palmas del Mar para manejar el alga, no existe comunicación ninguna entre la agencia y el gobierno y quienes lideran las estrategias del recogido dentro del complejo ubicado en Humacao. Y a preguntársele al Departamento de Recursos Naturales si supervisa el recogido del sargazo en diferentes puntos de la isla, el doctor Colón dijo que no lo hace, que no tiene la menor idea. Punto. Las marinas privadas son lugares privados como los hoteles, como en el caso de Palmas del Mar. Estas tienen la capacidad de tener empleados, de buscar maquinaria. Sabemos que hacen estos esfuerzos y tratamos de que se siga el protocolo, pero no es algo que se deba penalizar, sino sencillamente crear una mejor coordinación. Esa es la realidad. Pero, señores, así se escribe la historia. Él dijo más, que no hay una sola agencia que tenga la capacidad para bregar con este nivel cuando se está perdiendo una materia prima vital para el desarrollo de no solo, productos de belleza, sino para hacer materiales, para hacer sandalias o chancletas, para hacer productos bioequivalentes, biodegradables, para hacer combustible y para hacer comida. La agencia no cuenta ni con la maquinaria necesaria, cuatrienio del 13 al 16, según el portavoz de prensa del DRNA, Joel Seijo, quien durante ese periodo las máquinas fueron cedidas a municipios costeros, aunque no precisó cuáles fueron las máquinas. Actualmente, la agencia prepara propuestas de la NOAA para adquirir máquinas especializadas en la extracción de sargazo. ¿Pero por qué la NOAA? ¿Por qué hay que pedirle permiso a Yankee si el problema es nuestro? Si ellos no tienen los protocolos, ¿por qué no establecer nuestros propios protocolos? ¿Por qué no usar esa materia prima que la naturaleza nos está dando? Las escrituras están en la pared. Estudienlas. Internalícenlas. Pero lo más importante, por Dios, desprendámonos de ese complejo de inferioridad colonial que tenemos, de que si no lo dice el gringo, nosotros no levantamos ni para matar una mosca. Me tengo que ir. Lamentablemente el tiempo requiere que haga un alto rapidito. Tenemos un problema que nos ha surgido. Nos tenemos que ir antes de unos minutos que termine el programa, pero no hay problema. Lo dejo en manos de mi director, de mi coordinador, don Willy Torres, para que maneje lo que reste. Señor director, cuando usted lo considere pertinente y después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, disponga de los micrófonos. Nos vemos.
Oye, lo Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Oye, los Puerto Rico.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, los lambetuerca.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, los chupamadre.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Thank you. Oh,